La siguiente escuela bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 2, 3 y 4 en nuestra escuela bíblica enoteísta de Telegram, en la cual el hermano Tomás Taboada y yo, Tito Martínez, hemos respondido a una serie de herejes, a unos argumentos falsos, antibíblicos, diabólicos, dados, por ejemplo, por un hereje arriano que niega la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo, y también por un hereje trinitario llamado Isaac Fuentes, unos argumentos satánicos y falsos que ha dado, los cuales hemos refutado con la Biblia, tanto el hermano Tomás Taboada como yo. Escuchen esta charla bíblica porque fue extremadamente importante y muy edificante en la fe.
La pregunta que ningún postribulacionista premilenial, postmilenial ni amilenial podrá jamás responder, mucho menos refutar. Si supuestamente la segunda venida de Cristo acontecerá al mismo tiempo que el rapto, es decir, que el rapto y la segunda venida acontecen al mismo tiempo de manera simultánea, ¿por qué es que en Apocalipsis 19, que es el cumplimiento de la segunda venida, específicamente a partir del versículo 11, no acontece un arrebatamiento? Ahora, si usted no objeta y me dice, pero es que en el versículo 7 y 8, ahí está la iglesia y las bodas del Cordero son el arrebatamiento. En primer lugar, las bodas del Cordero no son el arrebatamiento. Eso usted no lo puede probar, usted lo puede inventar, pero no probar. Es una exégesis, si usted lo está poniendo en el texto, ¿sí? Ahora, las bodas del Cordero, lo único que demuestran es que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación porque fue arrebatada antes de la tribulación. Ahora, si yo aceptara su argumento de que supuestamente las bodas del Cordero son el arrebatamiento, es el arrebatamiento, el cumplimiento del arrebatamiento del Apocalipsis, usted se autorrefutaría solito. ¿Por qué? Porque demostraría que el rapto acontece antes de la segunda venida y no al mismo tiempo. Porque en el versículo 7 y 8, en este caso, según su teoría, se daría el rapto. Y después en el versículo 11, la segunda venida, demostrando que no acontece al mismo tiempo, de esa manera se refutaría a sí mismo. Segunda pregunta. Si supuestamente los santos de la tribulación y la esposa del Cordero son el mismo grupo de personas, explíqueme por qué en Apocalipsis 20, cuando los santos de la tribulación son resucitados, no son arrebatados, sino que se quedan a reinar con Cristo por 1000 años. Tercera pregunta. Si supuestamente la iglesia pasará por la gran tribulación, explíquenme por qué los que son resucitados para reinar con Cristo en Apocalipsis 20, que son los mismos que son mencionados en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, ¿por qué ellos no aparecen en las bodas del Cordero, ya que ellos no son la esposa del Cordero, sino más bien los santos de la tribulación, que nunca son arrebatados? Eso demuestra que la iglesia de Cristo no pasa por la tribulación. Los que pasan por la tribulación son los degollados y los decapitados, que son resucitados en Apocalipsis 20 para reinar en la tierra, pero no son resucitados para ser arrebatados a los cielos. Ellos nunca son arrebatados. De lo contrario, demuestra usted con las escrituras en qué momento específico y exacto es que los santos de la tribulación son arrebatados. Ellos nunca son arrebatados. Ellos aparecen debajo del altar de Dios, aparecen sus almas, no con cuerpos glorificados, sus almas, y no son resucitados en Apocalipsis 7, 14. Solamente suben sus almas porque les han asesinado. Así de fácil, ellos nunca son arrebatados. Espero que puedan responder estas tres preguntas muy sencillas, que puedan demostrar que en Apocalipsis 19, versículo 11, acontece un arrebatamiento. De lo contrario, pues quedará demostrado por el poder de la palabra de Dios que ningún postribulacionista premilenial, postmilenial y amilenial, perdón, jamás podrá responder esta pregunta, mucho menos refutarla. Dios les bendiga.
¿Qué hay, hermano Tomás? A ver, el pasaje sí de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Aquí han llegado las bodas del Cordero. Eso será el arrebatamiento. O sea, yo me quedo alucinado de verdad cuando veo que millones y millones de evangelocos dicen que el arrebatamiento no aparece nunca en el libro del Apocalipsis. Pues claro que aparece el arrebatamiento de la iglesia. Y es sencillamente las bodas del Cordero. La unión de Cristo con su iglesia. ¿Qué es una boda? Es la unión del esposo con la esposa. Pues eso es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada para recibir a Cristo, para unirse a Cristo en el aire. Eso serán las bodas del Cordero. Y fijaos que aparece en el capítulo 19 del Apocalipsis. en el mismo capítulo donde aparece ya Cristo descendiendo a la tierra con todos sus ejércitos celestiales. ¿Qué significa esto? Pues que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Primero va a recibir a su esposa, la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo, al esposo celestial en el aire, y seguidamente van a descender, todos estos ejércitos celestiales van a descender con Cristo a la tierra, como aparece ahí un poquito más adelante en el mismo capítulo 19. Vi el cielo abierto y al que estaba montando el caballo blanco, pues etcétera, etcétera. Ahí ya vemos que venía acompañado por sus ejércitos celestiales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por supuesto, lo que dijo el pollo este mentiroso en el vídeo, el Isaac, es una burda mentira del diablo, porque es un embustero patológico, controlado y engañado por Satanás, el cual dice que no, que el arrebatamiento no aparece por ninguna parte en Apocalipsis capítulo 19. Por supuesto que sí. Sencillamente son las bodas del Cordero. Cuando la esposa se una a Cristo, que es la iglesia, la esposa de Cristo es la iglesia, son los santos. Y cuando él venga en gloria, pues le van a recibir a Cristo en el aire. Esas serán las bodas del Cordero. Ya su esposa, la iglesia, se habrá preparado, como dice el texto. Y aquí su esposa se ha preparado. Ya estaba limpia, estaba perfecta, y sale a recibir al esposo celestial. Así de sencillo. A ver, Carlos, te he pedido que me des un solo versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llama la roca. Simplemente, no existe. La roca es Cristo. Y la roca que le seguía era Cristo. No dice, y la roca que le seguía era el Padre Celestial. No, era Cristo. La roca mencionada en el Antiguo Testamento es Jesús. Él es la roca, la piedra, la roca. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde al Dios Padre se le llame la roca. Es que no hay ni uno. Por eso es que te he pedido que si tú crees, porque eso es lo que crees, porque eres un arriano, igual que el otro mamarracho del Junior, tú crees que Cristo no es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, pues demuéstrame que ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era el Padre Celestial. Demuéstramelo. A ver, ¿dónde al Dios Padre en la Biblia se le llama la roca? A ver, dame el texto, ¿por qué no me lo das?
Entonces vemos, Tito, que el Padre, lo podemos ver en Éxodo, cuando el Padre le dice que le hiciera caso al ángel, que el ángel lo iba a introducir en la tierra prometida, que le hiciera caso en todo momento, porque no iba a perdonar sus rebeliones, porque su nombre estaba en él. Su nombre estaba en él, su autoridad. Estaba en él, en ese ángel, y ese ángel era quien los estaba siguiendo. Ese ángel estaba con ellos, los guiaba, los seguía. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que esa roca que los seguía, ese ángel que los guió, que los llevó, era Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque roca es un título que se le da a Jesucristo, así como se le da el título de Dios, como se le da el título de Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir la Biblia, no es que Jesucristo nada más es la roca. Entonces, que Dios no es una roca, Dios no es la roca. Así como Dios es el Salvador, también Jesucristo es el Salvador, porque el Padre también es Salvador. Porque ¿quién envió a su Hijo? Pues el Padre.
Eso que estás diciendo, Carlos, es falso. Al Padre Celestial no se le llama la roca. Es falso lo que estás diciendo. ¿Eh? Es falso. Es falso. Pablo, el apóstol Pablo, dice, la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Por tanto, es mentira lo que estás diciendo. Solo hay una roca, no hay dos rocas. ¿Dónde dice la palabra que hay dos rocas? Dice eso, a ver, dime el texto donde dice que hay dos rocas. Tú dime el texto, ponme el texto ahí donde diga que hay dos rocas en el Antiguo Testamento. ¿Mm?
Lo que pasa, Tito, es que tú crees que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces, yo te voy a poner a ti un texto. Yo te voy a poner a ti un texto, y hay muchos textos donde dice que Jehová es la roca. Y no hay uno fuera de él, dice. en 2 de Samuel, capítulo 22, habla sobre eso. Entonces, ¿qué tú me vas a decir a mí? Tú me vas a decir que Jehová del Antiguo Testamento no es el Padre, sino Jesucristo. Eso es lo que tú vas a decir. Porque yo te puedo poner a ti muchos textos donde dice que Jehová es la roca del Antiguo Testamento.
Por supuesto que el ángel de Jehová era Jesucristo y a ese ángel se le llama Jehová, ya lo demostró 1,000,000 de veces. Léete Éxodo capítulo 3, para que se ha sido engañado por esos hijos del diablo, arrianos, como el mamarracho este soplagaitar del Junior y el otro hijo del diablo del Gel. Léete Éxodo capítulo 3, cómo ese ángel divino se le llama Jehová. Jehová dijo, Jehová se le apareció en medio de la zarza ardiente, se le llama Jehová. Ese ángel, ese mensajero divino se le llama Jehová y era el enviado del Jehová supremo. Por eso se le llama el ángel de Jehová, porque era el enviado del Jehová supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial. ¿Lo entiendes? Pero ese ángel también se llama Jehová. Ese ángel divino se llama Jehová, igual que su Padre Celestial. Y él es la roca, ese Señor Jehová, que bajaba del cielo, que se apareció a Moisés, que entregó la ley en el Sinaí a Moisés. Es la roca. Es Cristo quien bajó del cielo y habló con Moisés cara a cara. Era Jesús, no era el Padre Celestial, criatura. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible. El Jehová supremo es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. El Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era Cristo. Que se llama Jehová también. Por eso es que en Zacarías 14, ¿cómo se le llama a Cristo? Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Quién será? El Dios Padre, como dice ese subnormal soplagaitas del Junior, ese hijo de Satanás, que dice que es el Dios Padre, ese Señor Jehová de Zacarías 14. Eso es mentira. Es Cristo quien cumplirá esa profecía. Es Él quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Es Él quien pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad. Y será entonces, a partir de entonces, el Rey sobre toda la tierra. Será Cristo, no el Padre Celestial. Lo que pasa es que fuiste engañado por ese hijo del diablo, por ese mamarracho soplagaitas arriano llamado Junior, fuiste engañado por él, no sé a qué entras. ¿A qué has entrado aquí en esta escuela? ¿A qué? ¿A enseñarnos el arrianismo, esa doctrina de demonios? Tú sabes perfectamente lo que yo creo y lo que creemos aquí, que hay dos Jehovás, dos dioses eternos llamados Jehová. El Jehová supremo que está en el cielo, que es el Padre. Ningún ser humano le vio jamás. Y el segundo Jehová que bajaba del cielo, a él se le llama la roca. Él es la roca, Cristo es la roca. Por eso es que no me puedes dar ni un solo versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llame la roca. Te lo he pedido y no me lo puedes dar. No puedes, porque es una mentira decir que el Dios Padre es la roca. Jamás lo dice la Biblia. La roca es Cristo. La roca que le seguía era Cristo. Él es la piedra, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre el propio Jesús, que es la base fundamental de la iglesia. Él es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refería Jesús? A él mismo. A él mismo. La iglesia está edificada sobre Cristo, sobre el fundamento que es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, porque repito, fuiste engañado por ese satánico arrianismo. Por eso, no sea que has venido aquí a la escuela, aquí. Aquí, intentando convencer de esa doctrina de demonios, del arrianismo. ¿A eso has entrado?
Entonces, para ti, el Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Respóndeme, respóndeme eso. ¿El Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo o es el Padre? Claro, claro. Entonces, tú estás diciendo con eso que Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo, el ángel de Jehová es Jesucristo también. Entonces, en ninguna parte del Antiguo Testamento de la Biblia aparece el Padre, no aparece, pues. Para ti no aparece el Padre nunca. Entonces, ¿cómo tú dices? ¿Quién es el Padre entonces en el Antiguo Testamento? No aparece, para ti no aparece. Porque tú estás diciendo que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo. El ángel de Jehová es Jesucristo, eso es lo que estás diciendo. Entonces, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde aparece el Padre en la Biblia? ¿Dónde?
A ver, Carlos, que no te enteras de nada, que el Jehová que bajaba del cielo, a ver si te enteras, a ver si entiendes porque parece que no tienes cerebro, el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, que no era el Dios Padre, criatura, imposible, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto, ¿quién era ese señor Jehová que bajó del cielo, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés,
etcétera, etcétera, etcétera. Le vieron a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Quién era? Que no era el padre, que no era el padre criatura, que al propio padre es el Dios invisible. Nadie le vio jamás aquí en la tierra. Lo dice bien clarito la Biblia, lo dice especialmente el Nuevo Testamento. Juan 1:18, entre otros pasajes. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Señor Jehová que bajaba del cielo no era el Padre Celestial. Que el Dios Padre hablaba por medio de los profetas, eso sí, criatura, que no te enteras de nada. Lo dice Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas. Pero el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era Cristo, el segundo Jehová, así de simple. Eso es lo que llevamos años enseñándolo, eso es lo que demuestro en mis libros, en muchos de mis libros. Y ahora que has entrado aquí a intentarnos convencer de que eso es mentira, de que la Biblia no habla de dos dioses, de dos Jehovás, eso, ¿para eso has entrado aquí en la escuela, criatura? ¿Infiltrado? ¿Para intentarnos convencer del satánico y demoníaco arrianismo? ¿Para eso has entrado aquí?
A ver, Carlos González, tú mismo lo acabas de decir. La roca, una roca. La roca es una roca, no 20 ni 30, ni 2, ni 20 ni 30. La roca es una roca. Hay una sola roca. No hay dos rocas, Carlos González. No hay dos rocas. Hay una sola roca. Ya ha puesto aquí Tito, abajo el texto. Segundo de Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ahí lo tenemos. Ese señor Jehová era la roca. El tema ahora está... ¿Cuál es la implicación de ese nombre, de ese tetragrama? Te voy a poner otro texto ahí. Habacuc capítulo 1, verso 12. Dice que esa misma roca, que solo hay una, ya estaba desde el principio. Voy a poner el texto.
Por eso es que este sujeto, el Carlos, este arriano, no nos puede dar ni un solo versículo de la Biblia, ya se lo he pedido, donde se diga que el Dios Padre es Jehová, que al Padre Celestial se le llame también, perdón, se le llame la roca, perdón. ¿Dónde le pregunté a esta criatura? Dame un solo versículo donde el Padre Celestial se llame la roca. Ya lo veis, no puede dar ni uno, porque no existe. Es a Cristo al que se le llama la roca. Y la roca que le seguía era Cristo. 1 Corintios capítulo 10. Él es la roca, ese Señor Jehová, ese ángel, ese mensajero especial, divino, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Él es la roca, él. Al Dios Padre nunca se le llama la roca, jamás.
Bueno, Tito, lo tremendo es que tú dices que el ángel de Jehová se llama Jehová. Se llama igual que el Padre. Okay. Ah, pero el Padre, el Hijo se llama la roca, según tú. Pero el Padre no puede tener ese título. Jesucristo puede tener el nombre del Padre, como tú dices. El Padre puede tener el título de Salvador, Jesucristo también. Ah, pero la roca no la puede tener. El único es Jesucristo, la roca, entonces.
No, eso que dices es absolutamente falso. La carta a los Hebreos, capítulo 1, dice que el Dios Padre habló por medio de los profetas, o sea que por norma general, ese quiere decir que generalmente era el Padre Celestial el que hablaba por los profetas, eso no quiere decir que en exclusiva fuera el Padre el que hablaba por los profetas, ya que eso no lo dice en la carta a los Hebreos, su autor, no dice que en exclusiva fue el Padre, pero sí, o sea, generalmente era el Padre. Pero la roca no es el Padre, porque tú dame el texto donde dice que hay dos rocas. Tú dame el texto donde dice que hay dos rocas, no hay ni uno solo, ni uno. La roca era Cristo y la roca es Jehová. Según ese texto que aquí puso ahí el hermano Tito o el de Habacuc capítulo 1 verso 12.
A ver, que no te enteras, criatura, que el Antiguo Testamento habla de dos Jehovás, de dos. El Jehová que hablaba por medio de los profetas era el Padre Celestial. Y el que bajaba del cielo, a ver si te enteras, criatura necia, el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos era el segundo Jehová, que es Cristo, no era el Padre Celestial. Porque al Dios Padre nadie lo vio jamás. ¿O qué crees tú? Que el Señor Jehová que bajó del cielo acompañado por dos ángeles y se le apareció a Abraham en el encinar de Manre era el Padre Celestial. Tú también enseñas esa estupidez, esa doctrina de demonios. Que uno de esos tres varones era el Padre Celestial cuando dice la Biblia bien claro que al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. ¿Quién miente? Tú, el mamarracho soplagaitas del Junior ese arriano, o mintió el apóstol Juan ahí en Juan 18? A ver quién miente. Pues evidentemente mentís vosotros, que estés al servicio del padre de la mentira, así de simple.
Efectivamente, hermano Tito, aparte dice claramente que era ese mensajero de Jehová el que estaba en medio de la zarza, que se llama Jehová, y luego dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que era Cristo, que era en Hechos capítulo 7. O sea que está bien claro, y lo dice claramente. O sea, ese mensajero que también se llamaba Jehová, en Éxodo capítulo 3 en adelante. Y dice claramente en Hechos, claramente, que Cristo es el que habló ahí. O sea, que más claro que el agua. Tienes que recapacitar, eres tú, por enseñar esa herejía arriana, Carlos González, que te han destrozado la cabeza, macho.
Bueno, esto que ha escrito aquí Agustín es falso, es mentira. Dice aquí que en el dice, no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que se llame al Padre Jehová. Vamos a ver, el propio Jesús dijo bien claro que su Padre Celestial, claro que se llama Jehová, o Yahvé o Yahvé, o sea, bueno, no sabemos la auténtica pronunciación del nombre propio del Dios Padre. Es un nombre que lo tiene también el Hijo, pero ese Dios supremo que hablaba por medio de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, claro que se le llama Jehová, claro que sí. Es el Dios de Israel. Y luego hay un segundo Jehová que es Cristo, el Hijo de Dios. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Por eso dice en Éxodo capítulo 23, dice, porque mi nombre está en él. Claro, se llama igual que él. Porque mi nombre está en él. Refiriéndose a este ángel divino que era el mismísimo Señor Jesucristo, el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. A ver, Agustín, no, Cristo nunca utilizó, no, para hablar de su Padre Celestial nunca le llamó Jehová, es como un niño, o sea, va a haber un niño que le llama a su padre. Francisco, no, le llama papá, padre, pues igual hacía Jesús al Padre Celestial, ¿cómo le llamaba? Pues padre, no le llamaba por su nombre propio, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Pero ese Padre Celestial, claro que tiene un nombre propio. Y ahora mira, te voy a demostrar con estas propias palabras de Jesús. Mira lo que dijo Jesús en este texto que te voy a pegar.
El único versículo que tú te puedes ondear con eso es el versículo de la oración modelo, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ni siquiera él nombra el nombre del Padre. Ni siquiera él lo nombra. Lo llama Padre Celestial. Padre Celestial, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que al Padre se le llame Jehová, ni uno solo. Dime alguna palabra de Cristo que dijera que su Padre se llama Jehová, o los apóstoles que dijeran que Dios al Padre se llama Jehová, tal cual, con ese nombre. No, no existe, no existe en todo el Nuevo Testamento.
Pues sin ir más lejos, Agustín, ahí tienes Éxodo capítulo 23, 20 al 21. Ahí lo tienes, donde acaba de citar lo que acaba de citar el hermano Tito. No le seas rebelde, porque él tendrá en cuenta vuestras transgresiones, porque su nombre está en él. ¿Qué nombre? Pues el nombre del tetragramatón, que no está claro, que el tetragramatón se pronuncia Jehová, Yahvé, no está claro, pero ahí está. Por ejemplo, en el Salmo 83, 17, lo tienes en el Éxodo capítulo 3, el mismo capítulo 3 del Éxodo, donde dice que es el mensajero de Yahvé, es ese nombre, Éxodo capítulo 3, es el tetragramato, por tanto, pues ahí lo está. Ese tetragramato lo tiene tanto el padre como el hijo. Pues ahí está claro el texto que ha pegado el hermano Tito de Juan 8:54, dice claramente, ¿no? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí está. Lo que pasa es que efectivamente Jesús no se dirige al Padre con el nombre del tetragrámato, igual que un hijo no se dirige a su Padre con su propio nombre propio, obviamente. Se lo llama Padre, es evidente, pero por supuesto que hay un nombre, se llame Jehová, Yahvé, que aparece pues asociado tanto al Padre como al Hijo, como acabamos de mostrar.
Mira, Agustín, lo que dijo Jesús. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. Y mira lo que dice ahora. El que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros, los judíos, decís que es vuestro Dios. ¿Qué decían los judíos? ¿Quién era su Dios? Jehová, ¿verdad? Jehová, o Yahvé, como queramos. Pues ahí lo dice Cristo. Está hablando de su Padre celestial y dice que es el Jehová, el Dios de Israel. Ese es su Padre celestial, el Dios de Israel. ¿Lo entiendes? ¿Cómo que Cristo enseñó que el Padre no es Jehová? Eso sí, Cristo nunca le llamó Jehová, nunca le llamó por su nombre propio Jehová, pero por supuesto que el nombre del Padre Celestial es Jehová, o la pronunciación que sea, o Yahvé, o Yahvé, o, ¿entiendes? Pero tiene un nombre propio el Padre Celestial, y es el Dios de Israel, el Dios supremo. Entonces, lo que sí que tiene razón Agustín es verdad, nunca Cristo Jesús, el Hijo de Dios, llama a su Padre Jehová. ¿Por qué? Porque un hijo jamás le llama por su nombre propio a su padre, le llama papá o padre, y eso es lo que hacía Jesús. Por eso es que Jesús nos enseñó a llamarle así, al Jehová supremo, al Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo, oraréis así diciendo Jehová nuestro que estás en el cielo. ¿Lo entiendes? Porque un hijo, te lo repito, a ver si lo entiendes, te entra ya en la cabeza, Agustín, un hijo siempre le llama papá o padre a su padre, no le llama por su nombre propio, sería estúpido. Por eso es que Jesús nunca le llamó Jehová al Padre celestial. Tiene un nombre propio, claro que el Padre es Jehová, o Yahvé, o Yahvé, pero nunca Cristo le llamó así. Le llamó Padre, Papá, Abba, en hebreo.
Ya, pero está muy claro, Tito, pero si la Biblia claramente dice, en el Nuevo Testamento, santificado sea tu nombre, pues es lógico que ese nombre lo diera a conocer, ¿verdad que sí? Sin embargo, ese nombre no lo da a conocer ni él, ni los apóstoles. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que se llame al Padre Celestial, se le llama Jehová. Que se le llame Padre Celestial, o Padre, sí, pero que no se le llama por su nombre, en ningún versículo bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué aparece en el Génesis al principio, en las versiones más originales? El nombre de Elohim. Ese es el nombre del Padre, Elohim, que significa dioses, o pluralidad de dioses. O podríamos decir también que podría traducirse por Todopoderoso. Perfectamente. Pero Elohim aparece en la versión original del Génesis, ¿de acuerdo? Y luego, todo lo referente al Antiguo Testamento es referente al Hijo, como la roca, me vieron a mí que me traspasaron, y está hablando Jehová, me vieron a mí al cual traspasaron, está hablando Jehová, el pastor, Jehová, el juez, Jehová, el salvador de vivos y muertos, Jehová. ¿Entiendes? Un montón de simbolismos que reflejan la figura de Jesús. Cuando aparece Jesús en el Nuevo Testamento, qué casualidad que aparece Jesús en el Nuevo Testamento y no hay ni un solo versículo bíblico en el Nuevo Testamento que Cristo o los apóstoles llamaran al Padre Jehová. No nombran su nombre, nadie, ninguno, ni siquiera el mismo Hijo, nombra a su Padre como Jehová. Si lo nombra como padre, tú dices, no, es que ¿cómo le va a llamar? Hombre, pues papá, no, porque la oración modelo dice, santificado sea tu nombre. Tiene que haber dicho su nombre, ¿verdad que sí? Sin embargo, no lo dice. Parece que él da la oración modelo, él da como válido el que te refieres a él como padre celestial, porque realmente es el padre de todos. ¿Quién hizo a Adán y Eva? Dios. Entonces, ¿somos todos provenientes de quién? De Adán y Eva. Somos todos descendencia de Adán y Eva. Y luego descendencia de Noé y su familia, cuando vino el diluvio. Luego entonces, todos somos formados y creados por Dios. Criaturas o hijos de Dios, da igual. Pues si yo creo algo, también lo puedo crear como hijo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento sencillamente porque Jehová no es el nombre del Padre. Es el nombre del Hijo.
Bueno, respecto al argumento que has dado, Agustín, he dado a conocer tu nombre, o santificado sea tu nombre. Ahí la palabra nombre se puede referir también a la persona, significa la persona. Y efectivamente, Cristo vino a la tierra, descendió del cielo, para darnos a conocer al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, que es lo que dice, Él le ha dado a conocer, Juan 1.18. ¿Lo ves? Jesús bajó del cielo para darnos a conocer a la persona del Dios Padre, al Dios Supremo. Evidentemente Jesús no nos enseñó a pronunciar el nombre del Dios Padre. Nunca aparece eso en la Biblia, que Jesús nos enseñara, bueno, pues ahora le tienes que llamar Jehová, o Yahvé, o Yahvé. No, claro que no. Por lo tanto, cuando dice, les he dado a conocer tu nombre, santificado sea tu nombre, se refiere a la persona del Padre Celestial. Él bajó del cielo a la tierra para darnos a conocer a esta persona divina, al Dios supremo. No hay otro Dios sobre él. Él es el Dios supremo máximo. ¿Lo entiendes? El Dios de Dios es el Padre Celestial. Y vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, así de simple. No para enseñarnos a pronunciar el nombre Jehová. ¿Queda claro? ¿Esa es la explicación?
Sí, queda muy claro, pero entonces ya no existirían dos Jehovas. ¿Lo entiendes ahora? Entonces no existirían dos Jehovas, existiría un Jehová. Un Jehová, un solo Jehová. ¿Me entiendes por dónde voy? Que es el Hijo, al cual sí lo pudo ver Moisés, porque era el Hijo, etcétera, 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 etcétera. Y toda la Biblia indica esto. O sea, vamos a ver, si se para uno a investigar fríamente la Biblia y ser cauteloso en la investigación, te das cuenta que todo el Antiguo Testamento refleja al Hijo. ¿De acuerdo? Mira lo que dice la Biblia. Todo fue hecho por él y para él. Eso dice Juan, ¿verdad? Todo fue hecho por él y para él. ¿Quién es el Dios de nuestro mundo? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El Hijo es el Dios de nuestro mundo. ¿Quién dio su vida por la humanidad? El Hijo. ¿Quién se doblegó ante la voluntad del Padre? El Hijo. Vino a cumplir un propósito. Luego, entonces, ¿el Dios de nuestro mundo quién es? ¿El Padre? Por supuesto, pero el Padre está muy por encima. Pero, principalmente, el Dios de nuestro mundo es el Hijo. Como tú bien dices, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, por ningún sitio. Y no era porque los copistas tenían respeto y cosas por el estilo, que eso no es cierto, eso no es así. Sino porque realmente Cristo sabía que Jehová del Antiguo Testamento era él mismo, él mismo. En los cielos se le conocía como Jehová, y aquí se le dio el nombre de Emmanuel, o se le dio luego el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa Dios con nosotros? Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que si él en ningún momento en el Nuevo Testamento, ni él ni los apóstoles enseñan que el nombre del Padre es Jehová, significa que el nombre del Padre no es Jehová. Y ya no aparece Jehová en el Nuevo Testamento porque Jehová se entendía perfectamente que era Jesús. Y como era Jesús y estaba presente, ya no necesitaba, digamos, Cristo enseñar el nombre de su Padre. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Y luego está el Padre. Pero el Padre se le conoce principalmente por el nombre de Elohim. Así como se le conoce, como dije antes, en los escritos antiguos. Elohim era el nombre del Padre. ¿De acuerdo? Como se le puede llamar Padre, se le puede llamar Todopoderoso. Se le puede llamar, que decimos, no, estos son adjetivos, no, perdona, no necesariamente son adjetivos. Es porque el que tenía que venir aquí a la tierra, traer un propósito, dar su vida y hacer todo, era el Hijo, no el Padre. El Padre no vino aquí para nada. El Padre no vino aquí a entregar su vida a favor de la humanidad, vino el Hijo. Por lo tanto, toda la Biblia da referencia de lo que vendría a continuación, que es el Hijo. Eso es mi punto de vista. Si estoy equivocado, no creo. Yo estudio bastante sobre ese tema y sí es cierto que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo que llame Cristo ni los apóstoles Jehová al Padre. Por lo tanto, Jehová es el nombre que le corresponde al Hijo, no al Padre.
Vale, ¿cómo que no existirían dos Jehová? ¿Qué tontería estás diciendo? La Biblia habla claramente de dos Jehovás. El Jehová invisible, a quien un ser humano vio jamás, que es el Dios supremo, el Padre, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo. Pero no te das cuenta, Agustín, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, cómo aparecieron, se le aparecen a Abraham en el encinar de Manre, tres varones, y uno era Jehová, se le llama Jehová. Comieron incluso con Abraham, o Moisés, que le vio con él cara a cara, y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pero no te das cuenta que bajaba del cielo ese señor Jehová, y hablaba con los seres humanos, aparecía a ellos. Pero resulta que la Biblia dice que al Padre Celestial nadie le vio jamás. Es decir, al Jehová Supremo Máximo, al Jehová Supremo que es el Padre, él no era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Como dice Pablo, él es el Dios invisible, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial. ¿Te das cuenta? El Padre Celestial se llama Jehová. Y luego hay un segundo Jehová que es Cristo, el Hijo de Dios, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso es lo que vamos diciendo desde el principio. La Biblia nunca dice eso de que hay un solo Jehová. Esa frase de que exista un solo Jehová es mentira, Agustín, para que como no conoces la Biblia, no sabes de lo que estás hablando. La Biblia jamás dice que exista un solo Jehová. La Biblia lo que habla es que hay un Jehová a quien ninguno de los seres humanos ha visto, que es el Padre Celestial. Es Dios de Israel, por supuesto que sí. Y luego hay un segundo Jehová, que es el que bajaba del cielo, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y luego en el Sinaí entregó la ley a Moisés. Fue este señor Jehová, o ángel de Jehová, que también se le llama ángel. ¿Lo entiendes? Por lo tanto, hay dos Jehovás. El Jehová supremo, el invisible, y el segundo Jehová, que era el que bajó, y hablaba con los seres humanos, como habló con Adán y Eva en el jardín del Edén. Dice que Jehová bajaba y se paseaba al frescor de la tarde, de la brisa. Dice que Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia. ¿Lo ves? Ellos veían a un Dios llamado Jehová que bajaba a la tierra. ¿Quién era? No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie lo vio jamás. A ver, Agustín, ¿tú entiendes este argumento, esto que te acabo de decir, sí o no? Dime sí o no, porque vamos, es que no lo puedo explicar de una forma más sencilla. Yo creo que hasta un crío de 3 o 4 años lo entiende. ¿Entiendes o no lo que he dicho? Además, Juan 1.18, que Cristo vino a la tierra, el Dios unigénito vino a la tierra, se le llama el Dios unigénito a Cristo. ¿Para qué? Para darnos a conocer al Padre, pero ¿tú lo entiendes o no? Si tú vas a un lugar a dar a conocer a una persona, es porque a esa persona no se la conocía antes. Si yo voy a los Estados Unidos, por ejemplo, viajo allí, para dar a conocer al hermano Tomás Taboada, es porque ahí nadie le conoce. Y yo voy allí para darle a conocer. Pues lo mismo es lo que dice Juan 1.18. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios desconocido, que es el Padre. Nadie le conocía, ningún ser humano le vio jamás, y vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, al Jehová Supremo, al Dios Supremo. En el Antiguo Testamento, el Dios que conocían era Cristo, el segundo Jehová. Era Él, pero no al Padre no le conocían. Para eso vino Cristo a la tierra, para darnos a conocer al Padre. Si lo hizo bien clarito Juan 1.18. Si vino a darnos a conocer al Padre, a revelar al Padre, porque antes nadie le conocía, así de sencillo. O sea, ¿entiendes o no entiendes esto que acabo de decir?
La cosa está más clara que el agua. Yo creo que lo que tenía que hacer Agustín, antes de exponer lo que, decir lo que dice, es leer alguno de los libritos que has escrito tú, Tito. O sea, algunos de los libritos de esto que está más claro que el agua. Y hay cantidad de textos, Génesis capítulo 16, Éxodo capítulo 3, hasta el verso 14, 23, 20 al 21. Es que hay cantidad de textos que dejan claro que la cosa es así. El Dios invisible, nadie lo vio jamás. O sea, no bajó a la tierra, no lo vieron aquí en la tierra, que es lo que significa, no, ningún hombre lo vio jamás, es el Dios invisible, Colosenses 1.15, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa está muy clara, solo que el agua.
¿No estás seguro, Tito, que no hay ningún versículo de la Biblia que diga que Jehová es único, es exclusivo y es único? ¿Estás seguro de eso? ¿De lo que has dicho en ese audio? ¿De que no hay ningún versículo que diga que Jehová solamente es uno? ¿Estás seguro de eso?
A ver, una cosa es la palabra único y la palabra solo. En Deuteronomio 6.4 no dice Agustín que solo exista un Jehová. Simplemente dice que ese señor Jehová es único. Es como si yo digo mi padre es único. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente hay un padre en el mundo? No. Estoy diciendo que mi padre es único porque es el mejor de todos los padres. Es el Padre Supremo. El Dios Padre es el Dios Supremo. Por eso se le llama único. No dice el texto Jehová nuestro Dios solamente hay uno. ¿Dice eso el pasaje? ¿A qué no lo dice? Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o único es, que se puede traducir de las dos maneras. Este Dios Padre, llamado Jehová, es único. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él, es el Dios Supremo. Pero la Biblia claramente habla de dos Jehovás, el Jehová Supremo, que es el Padre, no hay otro como Él, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo. Es como cuando Jesús dijo en Juan 17.3, utilizando la misma palabra, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Fíjate que no dice que solo hay un Dios verdadero, eso no lo dice el texto, eso no lo dijo Jesús. Dice que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Por qué le llamo el único Dios verdadero? Porque Él es el Dios supremo, supremo. Esto es como si yo digo, mi Padre es único. No estoy diciendo que solo exista un Padre, estoy diciendo que es único porque es el mejor de todos. Otra cosa diferente sería decir, solamente hay un Padre. Si yo digo solo hay un Padre, ¿qué estoy diciendo? Porque solo hay uno. Ya no hay más padres. ¿Entiendes? la diferencia ya por fin entre la palabra solo y la palabra único. Significan cosas muy diferentes. Único no significa solo. ¿Lo has entendido ya o no? Esto lo explico claramente en varios de mis libros. Lo he explicado ya un millón de veces aquí en la escuela de Telegram. Claro, no debes haber escuchado. No has leído jamás absolutamente nada de mis libros y por eso no sabes de lo que estás hablando.
Pero Agustinciño, criaturiño, a ver, hombre, ese texto lo único que dice es que ese Jehová es único, no que existe uno solo, que es uno o único. Es que eso lo ha explicado ya Tito cantidad de veces en los libros, las exposiciones. Eso dice que es único. Ese Jehová, ese Yahvé, es único. No hay otro como él. Pero es que no hay unos, no es que exista un solo señor Yahvé. Todos los textos que se ha puesto a Tito ahí, léete Éxodo capítulo 3, léete Génesis capítulo 16, etcétera, etcétera, y ahí te lo pone bien claro. Éxodo capítulo 23, 20 al 21, etcétera, etcétera, o cógete un librito, léete un libro de Tito que ha escrito hace no mucho y que lo puedes escuchar incluso, donde habla de las mentiras del trinitarismo y del arrianismo, y que se centra mucho en todo eso. Agustincito, yo creo que no entiendes lo que se te está diciendo, ¿eh? A ver, ese texto, claro. A ver, efectivamente, ese texto, que es un texto fulminante, el que tú acabas de poner ahí, efectivamente ahí habla de Jehová, que es santo, es decir, que está enfatizando su santidad, ¿no? Es como cuando decimos hurra, 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 ¿no? Para, como reconocimiento enfático de un atleta, ¿vale? Y dice, toda la tierra, los tal, ay de mí que soy voto porque he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué Jehová es ese? Ese evidentemente es el segundo Jehová, Agustín, el segundo Jehová o Jehová menor. A ver, esto no es una, ni, es una cosa que ya los judíos caraítas desde muy antiguos sabían, que había dos seres llamados Jehová. Y que ese ángel de Jehová, mensajero de Jehová, era de Jehová, también se llamaba Jehová. Y lo vienen diciendo desde hace milenios esos judíos caraítas. Ese Jehová al que vio Isaías no es el Padre Celestial. No es, es el segundo Jehová. Que ahí es el trono, lo vio, efectivamente, ese es el segundo Jehová. Fíjate que esa profecía, si tú te vas un poquito más allá, Agustincito, tú te das cuenta en el versículo, creo que 9 al 10, que dice que tú ves, vas luego, ¿quién cumple esas profecías? Esa profecía, ¿quién cumple esa profecía? Vete luego a Juan 12, 39 al 40 y ves quién la cumple. Míralo, míralo tú, coge tu propia Biblia y míralo tú.
Además, el texto ese de Isaías 6 es que lo dice bien claro. Ay de mí, que mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto al rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Se lo dice bien claro. ¿A quién vio? ¿Era el Dios Padre ese Señor Jehová que le vio ahí sentado en ese trono? No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. Por lo tanto, si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿por qué dijo ahí el profeta Isaías que sus ojos habían visto al rey, al Señor Jehová de los ejércitos? Si al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vio el profeta Isaías? Pues evidentemente vio a Cristo sentado en su trono, como luego lo leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Dice que a quien vio fue a Cristo, habló de él. Ahí lo dice, ¿eh? Creo que es el capítulo 12, verso 40, que el profeta Isaías vio a Cristo y habló de él. Era Cristo el que estaba sentado en ese trono celestial. No era el Padre Celestial. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Y sin embargo, el profeta Isaías dijo que vio con sus ojos a este Señor Jehová. Le llama el Rey. ¿Quién es el Rey? El Rey es Cristo. ¿El Rey de Israel quién es? Es Cristo. Sus ojos vieron al Rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Él vio a Cristo, no vio al Padre Celestial.
Bueno, el hermano Tito lo ha explicado ya de manera bien precisa y correcta. A ver, ¿quién no ha dicho en un momento determinado, mi madre es la única? Para enfatizar la grandeza de su madre. para enfatizar que para ese hijo ninguna otra madre le llega ni a la suela del zapato. Pues en ese mismo sentido es Deuteronomio. No hay que confundir, Agustín, solo con único, ya lo ha dicho Tito. Solo no implica único, son cosas distintas. Único es, puede hacer alusión o emplearse en sentido de exclusividad o en sentido de excelencia, de majestuosidad. De que no hay otro como él, que es lo que dice ese texto de Deuteronomio capítulo 6, llamado también la Shema hebrea. Bueno, estas palabritas son bien claras. Hizo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendéis. Embota el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ese texto que hace en relación a ese Jehová, el que habla ahí en Isaías capítulo 6, lo cumple Cristo en Juan 12, 39 al 40. Por tanto, Cristo también es Jehová, pero no es el Jehová supremo. Porque si tú te lees Apocalipsis capítulo 3, verso 12, Jesucristo ya glorificado llama al Padre Celestial su Dios cuatro veces. Y en Juan 17, 3 dice que el Dios único es el Padre, no él. Por tanto, y a otro Jehová que es superior a él, o ya veo, como tú quieras, que es el Padre Celestial. Carlos salió pues porque simple y llanamente no soportó la verdad. A ver. Simplemente no soportó la verdad. No soporta la verdad, y entonces, pues bueno, como no soportó la verdad, pues actuó como esos. Como esos falsos cristianos que se escandalizaban de lo que decía Jesús ahí en el discurso de Juan del pan de vida. Por eso es que salió espantado. O sea, ¿por qué? Porque le espantó la verdad de lo que le hemos predicado. Entonces, pues por eso salió. Eso es lo que yo veo simple y llanamente. Es un sujeto al cual espanta la verdad. Ya lo he demostrado la vez anterior, hacia el mes de agosto del año pasado, que pasó una cosa parecida, y pues volvió a salir, simple y llanamente, yo es lo que pienso. Esta es la razón por la que salen. Esta es la razón. Odian la verdad. Odian que Jesús es el yo soy, es el gran yo soy. Entonces, pues, ese otro Jehová, ese segundo señor Jehová, subordinado al Jehová supremo y por tanto y por consiguiente un Dios eterno. Odian la verdad. Entonces pues salen pitando, como salió este pobrecito hereje y apóstata llamado ¿cómo se llama este tipo? Sí, bueno, este porque salió Carlos. Pobre hombre al cual, pues, la carne de puerco inmunda le ha dejado la cabeza como un cencerro, le ha destrozado la cabeza por completo. A este hombre que ha abusado de las carnes inmundas, que le encanta el porcacho, el cerdacho, y que, pues bueno, Satanás lo ha sabido usar para mandarlo al arrianismo. Por eso odia la verdad y por consiguiente odia que Jesús es ese pan de vida que descendió del cielo, ese hijo de Dios eterno, ese señor Yahvé. Y pues por eso pues se pira, así de sencillo, simple y llanamente. Bueno, ahí está la verdadera razón por la cual el hermano Tito invitó a este apóstata, en el sentido más pleno y categórico de la palabra, a salir de la sala. Y dije, tiene razón, no hago nada aquí, ¿por qué? Porque se le desenmascaró. y como odia la verdad este maldito apóstata, pues decidió largarse. Ahí lo vemos. Y por consiguiente el hermano Tito invitó a largarse, declarando que aquí no vas a engañar a nadie con tu maldito y satánico arrianismo. Y luego dice este retrasado mental, que sabe tanto de la Biblia como yo de fútbol, espero que algún día recapacites. Y el hermano Tito pues le exhorta que se arrepiente, obviamente. Entonces, eso es la razón por la cual, simple y llanamente, este hereje, este apóstata, en el sentido más pleno del término, porque no se le puede llamar de otra forma, sale de la sala, así de simple, no hay otra.
Ellos odian la verdad. Este tipo de herejes arrianos, estos falsos cristianos, odian la verdad. Odian que Cristo sea ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Por eso es que Jesús, cuando dijo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué retrocedieron y cayeron en tierra? Una fuerza especial les hizo retroceder, porque se estaba identificando con el yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3. Ese ángel de Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y que se llama también Jehová. Entonces, esta gran verdad bíblica no la soportan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos arrianos, engañados por Satanás, y por eso salen huyendo, como ocurrió ayer con este pollo, con el Carlos. ¿Qué hay, hermanos de la escuela? Bueno, ahí lo ha explicado el hermano Tomalo muy bien, efectivamente, por eso se fue el Carlos este, el pollo este arriano, porque no soporta la verdad. Hasta él mismo lo reconoció, que qué hacía él aquí. Y yo le dije bien clarito, pues eso, que hace lo que haces aquí, lárgate, aquí no vas a engañar a nadie con tu maldito y satánico arrianismo.
Ah, Tito, te quería hacer una pregunta bíblica, no sé. A ver si tengas, ahí cuando tengas tiempo. ¿Tú cómo explicas Apocalipsis capítulo 6, versículo 9? El debate que tuvo este sujeto, Isaac Fuente, con un hermano. Él dijo que ese texto es irrefutable y que demuestra que el alma es inmortal. Porque él dice que estaban debajo del altar las almas de los que habían sido ejecutados por el testimonio de Jesús, algo así.
Bueno, ese pasaje ya lo explico muchísimas veces en mi escuela bíblica. Lo explico también muchas veces en varios de mis libros. Por ejemplo, en ese sobre el lago de fuego, sobre el tema del lago de fuego, ahí lo explico ese pasaje. Sencillamente es una prosopopeya. Se hace hablar a cristianos muertos como si estuvieran vivos, clamando a Dios. La sangre de ellos clamaba a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios pidiendo justicia, como dice el Génesis. Pues igual, habían sido muertos, y además dice el texto bien claro que estaban muertos. Y por cierto, el pasaje no dice por ninguna parte que esas almas estuvieran en el cielo. Dice que Juan las vio debajo del altar. Debajo del altar. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo. Así de simple. Ya lo he explicado. Ahí lo explico en mi libro, y ya te digo, es una prosopopeya. Se hace hablar a personas muertas, a cristianos muertos, como si estuvieran vivos. El problema es que el pollo ese, pues al ser un ignorante, no tiene ni puñetera idea de la Biblia y no sabe nada de la verdadera doctrina, pues lo único que sabe hacer es repetir las imbecilidades, las mentiras y las doctrinas de demonios que los falsos pastores de su secta, de su iglesia asquerosa, pues le han metido en la cabeza. Nada más.
Bueno, ya lo he explicado al hermano Tito, ese texto no es nada irrefutable, porque en ese texto no se habla ni del cielo, ni del infierno, ni del purgatorio, ni de nada. No se habla de un más allá, no se habla nada de eso. Ya explicó el hermano Tito que será una prosopopeya, una figura literaria que vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 14. Ahí se hace hablar a los cipreses, a los cedros, que pues no hablan, porque los árboles no hablan, no pueden hablar, incluso al Seol, es decir, al reino de la muerte. Gusanos, se levantaron gusanos, habla ahí en el capítulo 8 del libro, capítulo 14 del profeta Isaías. Y en Proverbios se personifica la sabiduría, se habla del consejo, del buen juicio, como si fueran personas, pero no son personas. Entonces, esto es un recurso literario exactamente igual que el que utilizó en Génesis capítulo 4, verso 10 y 11, cuando dice que la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. La sangre no clama. Pues es igual, ya que dice que las almas estaban debajo del altar y el alma de la carne, la vida, está en la sangre. Levítico 17, 11. Con lo cual, pues es lo mismo. Se está haciendo hablar a esas personas muertas, como si estuvieran vivas, tal y como explicó muy bien el hermano Tito. Por tanto, eso no tiene nada que ver con un alma inmortal, con un fantasma que está en un más allá, ni nada por el estilo.
¿Qué tal, mi amigo Tito? Tocante al argumento que usted esgrimió sobre Apocalipsis 6:9, usted dice que es una prosopopeya, usted dice que es una alegoría, que es simbólico, ¿verdad? Que simplemente son personas muertas que la Biblia las hace pasar de manera aparente como si estuvieran vivas, pero que están muertas. Pero ¿cómo la Biblia puede hacer eso con personas que dejaron de existir? ¿Con personas que ya no existen? Esa es la pregunta. La segunda refutación a su argumento es que usted tiene que probar lo que está diciendo. Porque usted está interpretando el texto de manera privada y usted está añadiendo al texto cosas que no están escritas ahí. Eso se llama falacia de eisegesis. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. No dice los cristianos, los cuerpos de los cristianos o que se refiriera al cuerpo o a la persona, sino almas, una entidad abstracta. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre de los que mueran sobre la tierra? Ahora, usted dice, no, es que es como cuando la Biblia dice en Hebreos que la sangre de Abel clamó o que la sangre de Abel clama, habla mejor que el testimonio de no sé quién y que no sé qué tanto. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con Apocalipsis capítulo 6. Le voy a decir por qué. Porque Apocalipsis capítulo 6 no nos dice que la sangre de estos cristianos estaba clamando. No dice, y su sangre estaba clamando. Como cuando Dios dijo, la sangre de tu hermano Abel clama, no. O la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba. Aquí no dice que la sangre de esos cristianos estaba clamando. Dice que las almas de estos cristianos estaban clamando. No su sangre, sus almas. Ojo, después de muertos. Así que ahí está completamente refutado su argumento. Ahora, usted dice que estas almas de estos creyentes no están en la presencia de Dios, sino que están en la tumba o que simplemente dejaron de existir. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Repito, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, estos cristianos, las almas de esos cristianos, sí están en la presencia de Dios. Usted dijo que no están en la presencia de Dios, pero aquí dice que todo el tiempo están delante del trono y que el Cordero los está pastoreando y les está dando reposo. Entonces, esto demuestra que estos cristianos, después de morir, las almas de esos cristianos sí subieron a la presencia de Dios. Es decir, no dejaron de existir, no se quedaron en la tumba como enseña usted, lo cual refuta completamente la doctrina de los testigos de Jehová y la doctrina enoteísta, tocante la inmortalidad del alma. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, porque no, y que no recibieron, perdón, la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos, repito, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo estos cristianos muertos, ¿verdad? Las almas de estos cristianos muertos, pues no dejaron de existir. Siguieron viviendo, obviamente, no físicamente, sino espiritualmente. Y después de que termina la tribulación y después de la segunda venida de Cristo, son resucitados. Entonces esto demuestra la vida después de la muerte y demuestra la inmortalidad del alma. Ahí le dejo el dato. Dios le bendiga. ¿Qué tal, mi amigo enoteísta? Bueno, pues usted es politeísta, ¿verdad? Usted no lo quiere reconocer porque pues dice, no, es que yo soy monólatra. Yo solamente le doy la tría a Dios, al Dios supremo, a Jehová mayor. Pero no le doy la tría a Jehová Junior ni le doy la tría a los dioses menores. Un solo texto destruye, aplasta, pulveriza, quema, descuartiza y hace pedazos esta falsa doctrina de demonios del infierno llamada enoteísmo monólatra. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Repito, no tendrás otros dioses fuera de mí. No interesa si son menores, no los debes tener. No debes creer que hay otros dioses fuera del Dios verdadero de la Biblia, sin importar si son menores. Así que si usted cree en otros dioses fuera del Dios verdadero, usted es un idólatra y un politeísta. Y según 1 Corintios 6:9, si no se arrepiente, se lo digo con todo respeto, querido amigo, pues ya sabe qué es lo que le espera.
Bueno, vemos que este hereje, que este pobrecito enfermo mental, tarado, que Satanás, su papá espiritual, que Satanás el diablo, le ha destrozado la cabeza a través de esas doctrinas satánicas, de esas iglesias evangelocas a las que pertenece, realmente tiene la cabeza trastornada, porque Éxodo 20 no sabe de hermenéutica, no sabe de nada. Éxodo capítulo 20 se refiere a los ídolos, a los ídolos. ¡Ah! Que eres tan cobarde que ni siquiera das tu nombre. Mira, yo me llamo Tomás y soy de Vigo, Galicia. Tú das a tu nombre. Esa cobardía es la que te enseña en tu secta apóstata evangeloca. ¿A, cobarde, que no das tu nombre? Mira, ahí, A, retrasado, habla de la idolatría. Está hablando de dioses en el sentido de ídolos. ¡Ídolos! ¡Idiota! ¡Tarado mental! ¡Ídolos! ¿Qué es lo que se construyeron esos israelitas al ver que Moisés no bajaba de la montaña? ¡Tarado! Ídolos se refiere a esos dioses, se refiere a los ídolos, porque dioses se refiere tanto a los ángeles. Pero tú no leíste, enfermo mental, Salmo capítulo 8, verso 5. Soy idiota, enfermo. En traducciones papistas, en traducciones evangelocas, donde se dice que nos has hecho poco menor que a un Dios imbécil. Y en otras traducciones en todo momento de autores monoteístas, no enoteístas, sino monoteístas, enfermo mental, repito, de autores monoteístas agarradas por la mediatización del absoluto monoteísmo, unas dicen, nos has hecho poco menor a los ángeles, y otras dicen, nos has hecho poco menor a un Dios. Un ángel es, por lo tanto, un Dios enfermo, idiota. Los jueces de Israel eran poderosos, por eso es que eran, les llama dioses, poderosos. Salmos 82, verso 1 y verso 6. Pero es que resulta que la palabra Elohim también se refiere a los ídolos, enfermo, tarado, idiota, a los ídolos. Y los ídolos son dioses en el sentido de que atraen multitudes. Es decir, tienen
esa capacidad de atraer multitudes, los ídolos. Entonces, los ídolos, un hijo de Dios no da ningún tipo de honra, ni culto, ni fuerte, ni flojo, ni nada a ningún ídolo, pero acepta que tiene otros seres divinos en el cielo y en la tierra que están por encima de él. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:5, porque resulta que el apóstol Pablo, enfermo mental, ahí en 1 Corintios 8:5, no dice que tenemos un solo Dios, porque la palabra solo no existe en el original griego. Ahí la versión que lo vierte correctamente es la versión del Nácar Colunga. Tenemos un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesucristo no decidió crear el universo, ahí lo tenemos. ¿Quién fue el que decidió crear el universo? El Padre. Pero Jesucristo es Dios, es un ser poderoso. Y se le da honra, como le dieron los discípulos, proscunio, es decir, acto de tributar homenaje cuando está referido a Cristo, pero adoración cuando va referido al Dios Padre. Porque mire una cosa, en Mateo capítulo 4, verso 8, cuando habla Jesús, al Señor tu poderoso adora a... adorarás y solo a él prestarás servicio. Ahí aparece la palabra latreuo de latría, adoración. Pero esa palabra, enfermo mental, idiota, apóstata, nunca aparece en relación a Cristo, imbécil. Soy idiota, hereje, apóstata, arrepiéntete, hijo del diablo. Efectivamente, ese es el ídolo al que este cobarde llamado A, que ni siquiera da su nombre, adora, a un falso dios de tres cabezas, al que A, este cobarde asqueroso, que ni da su nombre, este cobarde, A, adora a un ser tricabezón, tricéfalo, cuando resulta que Jesús dijo que el único dios, el Dios, Joteos, el Dios, como dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo era con el Dios, no como en sus traducciones evangelocas y paposas, que le han quitado el artículo el delante del primer Dios, enfermo. El Dios, el Padre Celestial, y el verbo también era Dios. Es decir, era un Dios, un poderoso. Bueno, pues ese es único, no hay otro como él. El Dios único es solo el Padre, y no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice el, o un Dios trino. Con lo cual, aquí, el idólatra es usted, señor A. Evangelicaloide. Arrepiéntete, idólatra. Mira, al cobarde A, que es tan valiente que no da su nombre. Al cobarde A. Biblia católica latinoamericana. Página 1199. Salmo 8:5. Dice así. 8:6. Dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Ahí lo está, un poco inferior a un Dios lo hiciste. Y ahora vamos a ver otra versión. Por ejemplo, Salmos 8:6, en su propia versión queridísima de Valera de 1960. ¿Qué dice ahí? Le has hecho poco menor que los ángeles. Ahí lo está. Entonces los ángeles son dioses, enfermo. Lo ahí está. Compare, contraste. Los ángeles son dioses. En unas traducciones, porque todas las traducciones son de autores monoteístas, 100% monoteístas, reconoce que los ángeles son dioses, pero no son ídolos, pedazo de burro. En Éxodo capítulo 3 habla de los ídolos, enfermo. subnormal. ¿Qué es lo que eres? Por eso hay que llamarte, porque eres un auténtico retrasado mental, que no sabes ni leer. Un retrasado mental. Entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus mentiras. Arrepiéntete de tu mentira y de esa secta evangeloca a la que perteneces, porque si no lo que te espera es el lago de fuego a todos los idólatras trinitercos como tú.
Así es, hermano Tomás, el pasaje de Éxodo 20 es bien claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajenos, falsos. Ahí no está hablando de dioses verdaderos. Ahí no dice por ninguna parte que solo exista un dios verdadero. Simplemente está hablando el Dios Padre y dice, no tendrás dioses falsos delante de mí. Y ya está. O sea, ahí no está negando que existan otros muchos dioses, dioses verdaderos. Simplemente está prohibiendo a su pueblo la idolatría, el dar culto a dioses falsos. Que es precisamente lo que hace este pollo, estos trinitarios herejes, estos hijos del diablo, dan culto a un falso dios trino, un monstruo de tres cabezas. Ellos son los que están practicando la idolatría y es a los que se les aplica perfectamente el pasaje de Éxodo 20, verso 3.
Aquí esta gente no va, aquí esta gente se cree que va a engañar, que va a venir aquí a engañar a los verdaderos cristianos enoteístas. Y aquí esta gente, emisarios de Satanás, el diablo, porque este seguramente que es un pastorcillo, cobra diezmos, ¿eh? Este es un pastorcillo, cobra diezmos. De hecho, este es amigo del pastorcillo este que debatió con el cura paposo de Luis Toro, ¿eh? Este es un cobra diezmos, probablemente, ¿eh? Y aquí no vas a engañar, cobra diezmos, vividor, aquí a un verdadero cristiano enoteísta, aquí no lo vas a engañar. Isaac.
Fíjate, hermano Tomás, cómo estos hijos del diablo, estos idólatras trinitarios, son de hipócritas. O sea, nos acusan a nosotros de ser idólatras, de ser paganos, cuando resulta que el idólatra y pagano es él. Son estos hijos de Satanás que adoran a un dios falso, a un monstruo de tres cabezas, al cual llaman dios trino. O sea, fijaos hasta qué grado de hipocresía, de satanismo, han caído estos hijos de Satanás. Son ellos los idólatras, los paganos. Porque donde enseña la Biblia que tengamos que adorar a una especie de monstruo con tres cabezas, al cual llaman dios trino, en ninguna parte. O sea, el idólatra, el pagano, el hijo del diablo es él. Es un pagano, es un idólatra. Así de claro. Así de claro, ya que Cristo nos enseñó a adorar solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, a nadie más. Que eso es lo que hacemos precisamente los enoteístas. Adoramos únicamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús. ¿Y a quién adoran? ¿A quién adoran estos hijos de Satanás trinitarios, como este pollo, este pobrecito subnormal, profundo, llamado Isaac? Pues a un falso dios, una especie de monstruo con tres rostros o tres cabezas, al cual desde hace siglos, llaman dios trino. Eso que es pura y asquerosa idolatría, satanismo puro.
Efectivamente, hermanos, que son hipócritas. O sea, son hipócritas. Son hipócritas, pero hipócritas totales, nauseabundos. Están adorando un falso dios de tres cabezas, inventado por Roma, que el primero que habla de él es Tertuliano, hacia el año 215, que era un apóstata hereje, que no sabía ni lo que decía, y que en unas porciones de su literatura, porque esto lo puedo, lo hemos expuesto hace tiempo en una refutación conjunta que tuvimos, no me acuerdo contra quién, decía que hacían la señal de la cruz multiplicada sobre sus frentes, y que la tradición era su garantía. Y en otras palabras, este mismo sujeto decía que a la verdad no se llega por la tradición. Este mismo sujeto es el primero en hablar de un dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacia el 215 de nuestra era. Es decir, unos 115 años después, aproximadamente, de la muerte del último apóstol. Y ni siquiera en ese momento la mayoría de la cristiandad creía en esa doctrina. Entonces, este es un apóstata. Apóstata hipócrita. Él es un idólatra porque tiene un falso dios en un fetiche, en un ídolo, porque Jesús mismo dijo que ese dios único, el dios supremo, era solo el Padre y no el Padre y él, menos aún el Espíritu Santo. Ahí no se habla del Espíritu Santo por ninguna parte. que es el poder del Altísimo. Así lo dicen Biblias de autores monoteístas y trinitarios a muerte, como la Nueva Biblia Española, ediciones Cristiandad, de Luis Alonso y Juan Mateos, en Hechos 1:8. Y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Entonces, pues, este sujeto es un auténtico idólatra. Isaac, idólatra, hipócrita e idólatra y hereje. Arrepiéntete, hijo de tu padre el diablo.